¿Cómo va, querido? Tanto tiempo que no te oigo, que no conversamos. Así que este es un buen momento, una buena oportunidad. Gracias por el llamado.
No, es un gusto siempre llamarte, y siempre digo que aparte de lo que sos, un artista exquisito, una protagonista de la vida pública argentina, sos una reporteada formidable, porque uno en general, y claro, porque uno en general te dice, hola Liliana, ¿cómo te va? ¿Con quién estoy? O sea, ¿de qué hablarías hoy si condujeras este programa? Y vos empezás a hablar y después el programa sale solo. ¿Hoy puede pasar eso o no? Perdí la voz de Liliana ahí. Vamos, seguimos esperando. Estamos hablando con Liliana Herrero. Sabemos, excelente intérprete, príncipe intérprete también, Liliana. Rosarina en su vida, nacida en Villaguay, eso sí, una carrera docente y académica importante. Luego se volcó a la música por iniciativa de Fito Páez, y ahí la conocemos, pero también la tenemos como excelente, también la tenemos como excelente intérprete, y vuelve a estar con nosotros. Liliana, no te me vayas, te hice una pregunta y te vas. ¿Pensé que querés hablar conmigo? ¿Y qué? ¿Qué tipo de amistad es esta?
¿Cómo me voy a ir si siempre estoy vos bien?
has empezado a tener actividades artísticas con presencia de público. ¿Cómo la llevaste ese lapso en que no pudiste hacer esto, Liliana Herrero?
Mario, vamos a hablar así con toda franqueza. Hoy me agarrás en el día optimista, porque después que escuché a Cristina, a mí me vuelve la fuerza del corazón, ¿sabes? Hoy es un día de esos. Mira, la primera parte de la pandemia yo la pasé muy mal. La verdad que yo no sabía cómo pensar todo esto, no sabía qué es exactamente lo que nos estaba ocurriendo. En palabras habíamos perdido así, la virtualidad, mi descanso. No me expresó mundo virtual, es un disparate. Si hay mundo, no hay virtualidad. Los encuentros, las marchas, el andar juntos todos, y no, la virtualidad es la sustitución del cuerpo, lo contrario de los cuerpos. Bueno, aparecían palabras que a mí me echaban, me molestaban, la verdad. Y que no sabía cómo pensar bien yo también, ojo, ¿no? Y más o menos por ahí, por julio, por agosto, se me empezó a ocurrir una idea musical y política, histórica, te diría, que fue pensar qué interesante que sería que Juan Falú, Teresa Parodi y yo, que tenemos la misma edad, somos los tres, tenemos este año 36 años, los tres somos del año 48. ¿Por qué no hacer una obra en donde nosotros pudiéramos cantar canciones referidas a los mojones fundamentales de la historia que marcaron nuestra generación, viste? Y bueno, lo hicimos. Lo hicimos, ¿te das cuenta, Mario?
Sí.
Bueno, lo hicimos. Bueno, pensé que iba a estar saltando a una pata, veo que no.
Claro. No, bueno, pero lo hicieron y empezaste. Y ahora que ves lo que pasó, ¿pensás que algo se puede capitalizar de ese momento tan oscuro, sin presencia, ese momento plenamente remoto, o apenas esto? Aprender de todo eso, salir y encontrarse, tal luego. ¿Vos con quién te encontraste? Con Juan Falú y con Teresa Parodi, con la historia que vos construiste.
Bueno, esa historia son los mojones de la historia. Juan Falú hizo la música, Teresa, buscamos textos, como por ejemplo, a ver, te voy a poner un ejemplo, uno de los textos de Salavino Ortiz sobre el 17 de octubre, que es precioso, y de ahí Teresa lo transformaba en una poesía. Entonces, los mojones de la historia son las Malvinas, son los desaparecidos, el 17 de octubre, los pueblos originarios, esos son los mojones. Hemos terminado una obra que la vamos a grabar y la vamos a tocar entre abril y marzo. Eso me tiene muy contenta. Si yo pude consumar en una obra con esos compañeros, seguimiento de la pandemia.
La van a tocar entonces a partir de abril. ¿Desde cuándo ya tienen establecido algo? ¿Tenés un espectáculo en el CCK? ¿Es ese o es otro espectáculo?
Está hermoso, con otros compañeros músicos también, ¿no? Por supuesto.
Ajá.
Y después, bueno, después voy a tocar el 13 de marzo ahí en el CCK, un concierto chiquito. Viste que los conciertos están... Los conciertos tienen un protocolo de cantidad de gente y bueno, para esa gente cantaremos, pero ya es otra cosa, digamos. El otro día canté en la terraza El Picadero, entonces al aire libre yo me quedo más tranquila también. Bueno, esas cosas que están pasando, Mario, qué sé yo. Hay que vacunarse, la Reta tendrá que apurar las cosas para que nos vacunemos, digamos, los que somos de población de riesgo. Eso tiene que hacerlo, y no lo está haciendo.
Lo está haciendo y está defeccionando justo en aquello que tanto se precia. Leímos una intervención tuya en Página 12 hace poco interpelando al jefe de gobierno, pero me gustaría volver a Loy, que te puso bien. ¿Escuchaste a Cristina Fernández de Kirchner? ¿La escuchaste en una presentación jurídica? ¿Qué es lo que te dice a vos esa presentación jurídica, que las cuestiones estrictamente jurídicas seguramente no te fascinan, Liliana Herrero?
Espera, perdóname, repetímelo, por favor, que no se me va tu voz,
No, lo que quería preguntarte, que bueno, que no son las cuestiones de derecho las que te apasionan. ¿Qué es lo que viste hoy en el verbo de Cristina Fernández de Kirchner que te interesó, que te apasionó tanto y que te hizo venir inclusive optimista a esta entrevista?
Bueno, a mí lo que me apasiona de decir, aparte de decir y explicarnos a nosotros, la gente de a pie, en relación a lo estrictamente jurídico, poco y nada entender, el modo en que ella lo explica, yo entendí cuál fue ahora la acusación, cuál fue el proceso de la acusación, por qué era falsa esa acusación, por qué estaba direccionada para un lugar, hacia un lugar, y por qué pretendía la devaluación y pretendía de algún modo desmoronar a unos políticos y encumbrar a otros. Eso es lo que yo entendí. Eso por un lado. Por otro lado, tengo que decirte que su pasión, modo de decir yo exijo y yo acuso, porque los nombraba, bueno, a mí yo quiero eso, así como quiero esa frase maravillosa de Alberto en las sesiones de los otros días, diciendo los 4 años serán investigados judicialmente, pero por supuesto... Eso es lo que tendríamos que hacer hace rato. Eso es lo que a mí me conmueve, eso, ¿me entendés? Me conmueve, pero no, no en un sentido de la venganza, sino en un sentido de la justicia, que es distinto, ¿viste? Y en un sentido de la construcción de un país que ellos, el kirchnerismo había empezado a construir, donde nosotros, nuestra generación, que ya no esperábamos nada, tuvimos esa posibilidad de ver y de escuchar y de estar. Eso a mí me hace llorar, Mario, ¿qué crees que te diga?
Estamos hablando con Liliana Herrero. Hay algo que comentaste, que es hay un momento de no solo de la faz judicial, digamos, que en este caso es un procedimiento judicial, uno podría decir estándar, uno de los, si no fuera por su característica, unos expedientes aburridos que hay por ahí, qué sé yo. Pero hay algo, hay una connotación política potente, una cosa de persecución, y hay un momento formidable de la historia, que es aquel en que el acusado se pone en el rol de fiscal respecto a sus acusadores, y le dice: ustedes no son nadie, ustedes no tienen derecho a acusarme, ustedes son los que tendrían que estar en el banquillo, ¿quiénes son ustedes? Y esto es lo que Cristina Fernández de Kirchner planteó todo el tiempo. Hoy recordábamos al principio de este programa lo que dijo en abril de 2016 en la primera comparecencia, que planteó en todos los momentos y volvió a plantear: ¿quiénes son ustedes para juzgarme? Y esta es una formidable interpelación que va mucho más allá, digamos, de los oscuros pasillos de los tribunales.
Pero totalmente de acuerdo. Yo perfectamente ese día terriblemente lluvioso, nosotros habíamos ido con el Lazio, no, habíamos ido de las madres a escuchar ese discurso y acompañar a la presencia de Cristina, y me acuerdo el último momento, el último, creo que fue ese día o no, no recuerdo ahora, bueno, ese último momento donde el tribunal le pregunta si quiere decir algo más, y ella contesta, yo no, ustedes son los que tienen que decir, yo no. Eso es genial. A mí me parece, yo puedo poner en cuestión muchas cosas, que me gustaría pensarlas mejor, que me gustaría que el presidente me las explicara mejor, yo quisiera pensar mejor lo de las hidrovías, que me lo expliquen, que me expliquen lo de Vicentín, que me expliquen lo del litio, que me expliquen lo de la minería a cielo abierto, todo eso que él mencionó en el discurso, sí me gustaría que me lo un poco más, digamos, o cómo lo van a hacer, pero digamos, vamos a partir de esto, yo confío, entonces por eso pido, y además porque él nos pidió que pidiéramos, eso es así, ¿no es cierto? Bueno, entonces yo puedo tener todas esas observaciones, pero estos acontecimientos, como el de hoy, como el del discurso del presidente en el Congreso los otros días, como el discurso posterior hoy de Axel Kicillof, bueno, a mí ya te digo, yo siento una emoción enorme, profunda, como cuando haces una música, Mario. Cuando haces una música, como podés pensar que nosotros, nuestra generación, tiene mojones en la historia, que son señales en la historia que nos han ayudado a vivir y nos han constituido como generación. Y eso, ponerlo en poesía y en música, es algo maravilloso para mí. ¿Entendés? Y entonces,
claro que sí,
esa es la tarea. Si no, yo, la verdad, mucho. Y seguirán las otras, porque a esos mojones les seguirá el feminismo y seguirán todas las luchas que vendrán. Eso está clarísimo.
Hay algo que imaginás en este momento, la posibilidad hoy cuasi utópica de un encuentro con bastante público, con mucho público abierto, uno de esos encuentros, esos recitales donde tantos artistas como vos se juntan, se convocan, se amuchan, se citan unos o unas a otras. ¿Imaginás algo así o en este momento solo te da para seguir el día a día las hermosas cosas que estás haciendo en la dificultad?
Sí, y va a ocurrir. Y va a ocurrir. Mientras al aire libre, aunque haga frío, no, que venga lo que anuncia el periodismo, que la segunda ola de cuidado, puede ocurrir perfectamente. Tenemos un lugar hermoso como Tecnópolis, donde se puede hacer muchas cosas. Y hay que convidar, o hacer en todas las provincias ese tipo de cosas. Entonces, en un momento determinado, en cada provincia está sonando la música, ¿viste? La música que piensa un territorio y un tiempo que es este país que es llamado argentino. Yo creo que eso, si se pusieran de acuerdo los secretarios de Cultura con el ministro de Cultura, se puede hacer perfectamente, simultáneamente, a la misma hora, desde Tierra del Fuego hasta La Quiaca, está seguro. Se puede hacer. Se me acaba de ocurrir, pero no es una buena idea, tomala.
No, es una buena idea, bueno, se puede pensar y pulir un par de planteos más con Liliana Herrero. Una cuestión, siempre preguntar, Horacio González, ¿cómo anda el hombre? Bien. ¿Cómo anda el amigo, el compañero?
Pensando este momento también, este momento novedosísimo, y pensando el humanismo, ¿qué es el humanismo? viejo problema de la teoría, de la filosofía, de la política, y de tantas, así que está escribiendo.
Está escribiendo, y como siempre. Viviana, ¿alguna dificultad de sonido tenemos? Y entonces vamos a empezar a despedirte con el cariño de siempre y con un recuerdo que yo llevo en el corazón, la oyentada de la radio también, y doy por hecho que vos también. Un recuerdo, una instancia que seguramente se va a repetir, una de tantas veces que estuvimos juntos en un estudio de radio, en esa ocasión que viniste al auditorio de Radio Nacional a hacer un programa con Fito Páez. Que fue en el año 2014, ¿te acordás?
Fue maravilloso. Yo... Justamente me llamó.
Bueno. Nos vamos despidiendo de Liliana porque hay dificultad. Vamos a despedirnos. La saludamos, le mandamos un abrazo, un beso. Un abrazo a Horacio González y nos vamos despidiendo con música que se produjo en ese programa. A ver, Liliana, si también vos vas escuchando. Empiezan un tema musical. Lo guardo en el corazón, lo recuerdo y la grabación me lo evoca. Empiezan un tema musical y vos, Liliana, te acordás más o menos de la letra. Y Fito, que está al piano, te va guiando. Escuchemos todos juntos y de esta forma te despedimos. Te seguimos queriendo y te vamos a volver a llamar.
No, pero por lo menos algo me pudiste escuchar de todo lo que dije.
Te escuché muchísimo, inclusive te escuché una propuesta para los 24 ministros de Cultura de la Argentina, y te escuché que hablaste de Horacio, y te escuché que hablaste de la necesidad de recuperar un humanismo que siempre hay que recuperar, y te escuché decir que la música siempre tiene algo que hablar y algo que decir. Y te escuché decir lo que compusiste con Falú y Teresa Parodi. Y te escuché a vos, amiga querida, que para mí es mucho. Vamos con el tema musical, por favor.
Me acuerdo la letra, ¿no?
Acabo de llegar. No soy un extraño.
Conozco esta ciudad, pues como en los diarios, desde allá.
Pucha, que ojalá se haya traído la letra. No, pucha. Ah,
y yo los miro sin querer mirar.
Nos vimos en un bar.
Ah, perdón.
Se toman las manos.
Tienes razón. Prenden un grabador y bailan un tango. De verdad,
las chicas.
Dos veces. Y yo los miro sin querer mirar. Enciendo un faso para despistar. Me quedo piola. Y empiezo a pensar que no hay que pescar dos veces con la misma red. Acabo de mirar las luces que pasan. Acabo de cruzar las plazas, las razas y el color. Y siento un humo como familiar. Alguien se acerca y comienza a hablar. Me quedo viola y digo que tal. Vamos a pescar. Con la misma red de prejuiciados son los que vendrán, y los que están ya no me importan más. Los carceleros de la humanidad no me atraparán dos veces con la misma red.
atraparán dos veces con la misma red. Dos veces con la misma red. Ni siquiera una, ni siquiera una.